en resumen, porque si siempre nos dedicamos al resumen nunca vamos a avanzar, pero muy muy en resumen vimos que hay un milagro de Purim. El milagro de Purim es que el rey no podía dormir. Y dijimos que el rey es Akadosh Baruj Hu, Dios, y que duerme, entre comillas. Tenemos que entender qué significa el sueño divino. Y nuestros sabios dicen más aún, ¿cuándo es que se duerme Dios? Cuando nosotros no nos portamos bien. ¿Cuándo es que se despierta? Cuando nos portamos bien. Tenemos que entender qué es esto. Para entender esto, tenemos que entender cómo funciona el sueño en el ser humano. ¿Cómo es dormir en el ser humano? Vamos, vamos. Y dijimos que cuando la persona está durmiendo, no se reconoce la virtud de una fuerza por sobre la otra. Esto básicamente. O estás acostado, exacto. En el mismo nivel que las piernas, exacto. Estamos en la página 221, al final de la página. Voy a ir un poquitito, pero muy poquitito para atrás, para enganchar y seguir adelante. Página 221, la última línea, literalmente. Cuando la persona está durmiendo, no se ve la virtud del intelecto. No sos una persona intelectual cuando estás durmiendo. No sos una persona intelectual, muy inteligente, ¿eh? La última línea de la página 221. La última línea. Sí, pero fui un poquitito para atrás para avanzar. Ahora bien, la mitad de la línea, la última línea de 221. Lo mismo ocurre, ahora sí, página 222. Cuando la energía divina, o sea, como Dios se lo siente y aprecia en el mundo, como se lo reconoce en el mundo, cuando Dios está dormido, entre comillas, Hashem no está revelado en el intelecto supremo. ¿Qué es el intelecto supremo? Neshama y Israel, los Yehudim, las almas del pueblo de Israel. Ahora vamos a leer dos líneas, tres líneas más y se va a entender simple. Y no está revelado en el mundo la presencia de Dios. En otras palabras, cuando Dios está dormido, el pueblo de Israel, parecemos poca cosa, poco importantes. A nadie le importa. Y a los pocos que les importa para hacernos daño. Y a los pocos que les importa para hacernos daño. Antisemitismo, violencia, etcétera, etcétera. Cuando, ¿eh? Hacernos daño.
No, pero
lo que estamos diciendo es, cuando Dios está dormido, lo que significa es que el pueblo de Israel estamos en un nivel muy bajo. Muy bajo. Estamos en Golus. Si estamos en Golus es porque está dormido. Vamos a verlo esto más adelante. Ah, pero ese es otro maíz. Pero no hay que mezclar las historias. Espera. Vamos paso a paso. Si no, no vamos a terminar nunca más. Vamos paso a paso. De vuelta. ¿Qué es Moijin Elioinim? En la primera línea de 2.22. El intelecto supremo, el intelecto divino. Más lejos no podían ir, che. El intelecto, sí, están demasiado cerca. El intelecto supremo, el intelecto divino son las almas del pueblo de Israel. Esto es lo que es el pueblo de Israel. El Rebe lo va a explicar más adelante también, en más detalle. Viagam delegabe, esto que viene ahora parece difícil, pero en realidad es una pavada. Viagam delegabe yoirin soif baruchu, ein zenegea klalim oiru begilui, oishi oiru behelem. Y a pesar de que frente a la luz infinita divina, que no voy a explicar ahora que es la luz infinita, no importa, no hay ninguna diferencia si la luz está revelada u oculta. Hinezeu legabe oirin soif baruchu, de ein zenegea klal. Esto frente a la luz infinita de Dios, no importa. Abalegabe mato, nace mi zeinian agolus. Pero acá abajo, cuando Dios está dormido, la luz está oculta, se genera el exilio. ¿Qué está diciendo el Rebe? Super poshut. Super simple, parece que, a pesar de que parece re complicado. Imagínense, viene una morá, viene un moré, lo que sea, la quitá, y se queda acá sentado mirando así. Y las mira. No dice nada. Mira. Se queda así toda la hora, mirando. Y ustedes miran, ¿viste? No entienden. ¿Vas a decir algo? ¿Vas a enseñar algo? Mira, mira. Ok, pensemos un minuto. Para esta morá, este moré, el tema, ¿se entiende o no? ¿Lo tiene claro o no? Ponele que sí. Yo qué sé, vino a enseñar matemática. ¿Sabe matemática? Sí. Pero para ustedes hay una oscuridad total. No saben matemática, no entienden y el tema no está claro. ¿Por qué? Y porque el tipo no dijo nada. Pero más allá de eso, para el tipo el tema está claro. Yo sé todo lo que tengo que saber y sé todo lo que les tengo que enseñar. Pero si no decís nada, una clase más aburrida, imposible. Listo, terminó la hora, me levanto y me voy. Yo lo entiendo, yo entiendo todo. Ah, es un problema de ustedes que no entienden, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo entiendo, yo sé el tema. Lo mismo pasa, no es exactamente igual, pero cuando es un moré, una morá que no sabe transmitir. No quiere decir que no sepa el tema, pero transmite raro, es aburrido, no se entiende, habla en chino, yo qué sé. Imagínense, yo me siento acá y empiezo a hablar en chino. No sé chino, pero ponele. Y ustedes miran. ¿Y este? Te di una clase fantástica del pensamiento jasídico más profundo del universo. Sí, pero en chino. Acá no hablamos chino. Y bueno, no sirve. A pesar de que la clase sea buena, no sirve. Ok. Esto es lo que está diciendo acá, que es el Golus. ¿Qué significa el Golus? ¿Dios está en Golus? Esto lo podemos discutir, pero según lo que dice este discurso, no. Para él está todo claro. Todo se ve, todo se entiende, todo está revelado. Él es él, es un fenómeno, es Dios. Y nosotros no vemos nada. Eso es Golus. No es que para él haya un problema, entre comillas. Nosotros tenemos un problema. No lo vemos. No está revelado. No está claro. Es de vuelta, como la morá que se sienta acá, sabe matemática, no explica nada. Pero yo sé matemática, yo no tengo ningún problema. Ustedes tienen un problema, qué sé yo, arréglense. No, no es así. Supuestamente estás ahí para enseñar. Entonces, Golus, ¿qué es el exilio? El exilio no es que estamos fuera de Israel. El exilio no es que estamos frente al Kotel tocando las piedritas ahí de la pared. No, el exilio es que no lo vemos a Dios. Eso es el exilio, eso es Golus. A pesar de que para Dios no hay Golus, no hay exilio. Él ve todo, él sabe todo, él entiende todo. Pero para nosotros sí es Golus. Sí hay exilio. Como Shubekashmius, como es en términos materiales acá abajo, va Adam le mata en el ser humano aquí abajo. Cuando las fuerzas de la persona están reveladas y actúan como corresponde, en forma ordenada, ahí te das cuenta de que el tipo es inteligente, de que el tipo tiene cerebro, ¿ok? Si estás despierto y estás dando una clase y la clase se entiende, ah, oh, ok, estuvo buena la clase, entendimos. Porque el tipo está despierto. Dejó la coijo esvejushim ulebushia nefesh misbatlim lifneem y amoijim poyalim baem. Porque todas las capacidades de la persona, todos los sentidos de la persona, todas las vestimentas del alma de la persona, por ejemplo las palabras, se anulan al intelecto y actúan como corresponde. Imagínense al revés ahora, un moré o una morá, lo que sea, no importa. No sabe el tema. Yo vengo a enseñar física cuántica. Y ustedes están re ansiosos. ¡Ay, vamos a estudiar física cuántica! ¡Buenísimo! A mí me parece que hubo un científico que pensó una cosa, pero no sé bien cómo explicarlo. ¿Qué es eso? Flaco, si no sabes del tema, no podés enseñar. Contratá a uno que sepa del tema. ¿Qué te das cuenta ahí? Que a pesar de que el tipo sabe hablar, el tipo, yo qué sé, parece que, pero no sabe. Entonces no tiene moyaj. No es que es un tonto, pero en este asunto es un tonto. No tiene cerebro. No sabe el tema. ¿Para qué me viene a enseñar esto si no sabe?
¿Cómo dice esto?
¿Cómo dice esto el Rebe?
Que no sabe el tema.
No, el Rebe está diciendo al revés. Cuando la persona está despierta, lo que pasa es que ver esto en las palabras del Rebe quizás es más difícil, pero yo estoy tratando de adaptarla para que se entienda mejor. Si solamente traduzco el Maimar, estamos en... no entendemos nada. Ok. ¿Cómo dice esto el Rebe? El Rebe dice de la siguiente forma. Cuando la persona está despierta, toda la persona está anulada a su intelecto. Cuando la persona está dormida, la persona misma, las capacidades, los sentidos, las vestimentas del alma, no están anuladas al cerebro. No funciona. No funciona. En el ejemplo que yo di, el maestro que sabe es el que está despierto, entre comillas. Y el que no sabe es el que está dormido. Entonces el que sabe, te das cuenta que sabe. ¿Por qué? Y porque dice cosas que tienen sentido, porque se entiende lo que está hablando, etc. Entonces sabe. Ese está, entre comillas, despierto. Entonces todo lo que el tipo hace está entregado a la enseñanza.
Pero alguien que sabe, no sabe enseñar.
No necesariamente. No.
A mí una vez me dijeron que tipo, es como, si lo sabes explicar, es porque lo sabes.
Ok, correcto. Pero hay formas y formas de explicar. Yo puedo decirte exactamente lo mismo que estoy diciendo, así. El Rebe está diciendo que cuando uno está despierto, todo está anulado y todo funciona. ¿Está buena la clase?
No.
¿Sé del tema? Sí. ¿Lo sé explicar? No. No. No, no.
Entonces, si la persona está despierta, está anulado a su
moaj
y está durmiendo.
Todo su ser está anulado a su moaj, a su cerebro, y por lo tanto funciona como un ser humano normal. Te das cuenta que el tipo está despierto. Yeah. Que moiken, de la misma manera, la línea empieza lifneim, casi la mitad de la línea. Que moiken, udekashera oiru bikilu, y cuando la luz divina está revelada. O sea, Hashem está revelado en el mundo. Ahí la gente se da cuenta la virtud del intelecto, que son las almas del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Como está escrito, le pedimos a Dios que observe desde su santa morada, desde los cielos, que es el concepto de que observe a través de la toira. Esto ahora lo explico, es el Maimar de Bar Mitzvah, los chicos hacen que Bar Mitzvah estudian este tema. Entonces Dios bendice al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel se ve como una cosa importante. Para decirlo de otra manera, toda persona, mamesh, literalmente, que estudia Toiro en serio, sea judío o no sea judío, entiende lo que significa la importancia de que exista un pueblo de Israel, que existe una toira, un Dios, y que el pueblo de Israel enseñe esa toira. Y toda persona que no estudia toira, o que estudia una toira torcida, no ve lo importante del pueblo de Israel. Por eso, la gran mayoría de la gente en el mundo no aprecia al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no entienden, no saben, no estudian. Esto es lo que está diciendo el Rebe acá. Cuando Dios observa desde su santa morada, etc., y bendice al pueblo de Israel, ahí el mundo entiende la virtud del pueblo de Israel. Pero cuando Dios está shlufun, está dormido y no bendice al pueblo de Israel, la gente dice, ¿y quiénes son los judíos? ¡Ah! Mataron a este, son una porquería, son la enfermedad de todo el mundo, hay que matarlos a todos. Haz ve shalom, Dios le guarda. Y eso es lo que hizo Amán, vamos a ver. Es sabido que las almas del pueblo de Israel son la fuente de toda proyección divina al mundo. Por eso decimos en cada braja, cada bendición que decimos, ¿cómo empieza cada braja? Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del mundo. ¿Qué significa esto? Primero Dios es nuestro Señor, el Eloikah Shelonu. Del pueblo de Israel, nuestro, de nosotros, del pueblo de Israel. De Aharkach Melechoilom. Y después el rey del mundo. Hamshach Boilom. O sea, se proyecta el reinado de Dios en el mundo. Entonces, cuando nosotros, Yehudim, entendemos, internalizamos, aceptamos, disfrutamos que Hashem es nuestro Señor, y ahí lo podemos proyectar y enseñar en el mundo. Entonces, ahí todos están anulados frente a ellos. O sea, entienden y aprecian la virtud del pueblo de Israel. Y como fue en la época de Shloime Amelech, el rey Salomón, de Kaima Siyara Bashlemusa, que en ese momento, entre comillas, la luna estaba llena, como que estaba plena, la plenitud del pueblo de Israel, Hayuakol Betelim Lefana, todos los pueblos estaban anulados a Shloime, al rey Salomón. veía Moishel, Beyolet, Alamim Rabim, y también gobernaba sobre muchísimos pueblos. Vejen, Hayabim, Mordejai, Esther, y también lo mismo ocurrió en la época de Purim, de Mordejai y Esther. Dixiv, como está escrito, al final de la Megilá, cuando ya fue, digamos, la salvación de los judíos, etc., ¿qué dice la Megilá? Verrabim, Meameya, Aretz, Misiadim. Muchísimos pueblos de la tierra se convertían al judaísmo. La gente quería ser judía. Kinofal Pachtama, Pachada, Yehudim Aleyem, porque cayó el temor de los judíos sobre ellos, etc. La Megilá. O sea, cuando se reveló la virtud del pueblo de Israel, porque Dios, entre comillas, se despertó en Purim, entonces ahí la gente quería ser judía, la gente quería estar dentro de este grupo, por así decir, apreciaban lo que es el Yiddishkeit, el judaísmo. Y así fue en todo momento en la historia de la humanidad, que la luz divina suprema estaba revelada aquí abajo. O como Bezman Abayis, como por ejemplo la época del templo, el Beis HaMikdosh. Sheyagilu Yelokus Bemuhash, se podía ver literalmente una revelación divina. Vos ibas al Beis HaMikdosh y veías milagros en el lugar. Que Maimar, como dice nuestros sabios en la Mishnah, que Derech Shebalirois, Kajualirois, así como uno venía a ver, venía a ser visto también. Se veían en el Beis HaMikdosh milagros, literalmente, en Pirkei Avos, la Mishnah, en la ética de nuestros padres. Y se veían milagros que trascendían totalmente la naturaleza. En los 10 milagros que había en el templo, en el Beis HaMikdash, el pueblo de Israel en general estaba en un nivel espiritual muy elevado. Punto. Capítulo 2 fue este. ¿Qué vimos en el capítulo 2? Que nos llevó más tiempo del necesario, pero bueno. ¿Qué vimos en el capítulo 2? Que cuando el intelecto está, por así decir, funcionando como corresponde, entonces todo el resto del cuerpo sigue al intelecto, sigue a la cabeza. Cuando la cabeza no funciona, el cuerpo no sigue a la cabeza. No está el resto de la vida de la persona anulada de esto. ¿Qué quiere decir esto en términos generales? El pueblo de Israel es el intelecto del mundo, literalmente. Y cuando la luz divina ilumina sobre el intelecto del mundo, el mundo entero está, por así decir, anulado al pueblo de Israel, reconoce la virtud del pueblo de Israel. Pero cuando la luz divina no está revelada, el pueblo de Israel parece en poca cosa, poco importante, etcétera, etcétera. Pere Gimel, capítulo 3, página 223.
¿Por qué en Israel es el intelecto del mundo y eso es que todo el mundo lo sigue?
Ponele, sí.
¿Cómo lo habías dicho?
Que todo el mundo está anulado. Bottle. Yeah. Gimel, 3. Om nam bismana sheina que viajo el. Pero cuando Dios está dormido, entre comillas, si la luz divina está oculta, entonces ahí dijimos al respecto de un ser humano que no se ve la virtud de una fuerza por sobre la otra. El intelecto, como dijimos antes, el cerebro está en la misma altura, en la misma dirección, ¿cómo se dice? En el mismo nivel que los pies, todo igual, porque estás dormido, estás acostado. Las fuerzas del alma, esto parece difícil, pero créanme, no es complicado. Simplemente que son lenguajes nuevos, que quizás no los estudiaron antes, entonces mi función es explicarlos, así que paciencia.
¿Estás diciendo cuando yo estaba dormido?
Cuando el ser humano está dormido. Ahora volvimos al ser humano. Antes estábamos hablando de Hashem despierto, ahora volvemos. Ser humano dormido y después viene Hashem dormido. ¿Qué representa? Las fuerzas de la persona existen, están vigentes en la esencia del alma, están incluidas en la esencia del alma. ¿Qué significa esto? El Rebbe explica. Las fuerzas reveladas de la persona, por ejemplo, intelecto, emociones, no es que de repente acá están, quiere decir que salieron de la nada. Por ejemplo, una persona que tiene amor por algo, aprecio por algo. No es que de repente, ¡ping! ¡Me gusta el iPhone! ¡Qué bueno el iPhone! No salió de la nada eso. Tiene un desarrollo eso. ¿Cuál es el desarrollo? Vamos a ver. Sí, abade. No los voy a usar. ¿Querés esto también?
Un borrador tenemos.
Ok. coijes agluim, las fuerzas reveladas, no es que de repente están acá y de repente ahí aparecieron. Haino shenoy mar, es decir, que digamos, shashalasam shela coijes en mashenirim begoloi, que el hecho de que la persona tiene un potencial, por ejemplo, amor, aprecio, pum, de repente sí, tiene aprecio a algo. No, no es así. El ashiyesh le makor becoijes anelomim beshoyrish betzim anefesh. Tiene cada fuerza que nosotros podemos percibir en una persona, tiene una raíz en la esencia literalmente del alma. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos una cierta, se dice, amshaha, una proyección hacia ciertas cosas que otros no tienen. Por ejemplo, le preguntas a uno, che, ¿cuál es tu comida preferida? Pizza. El otro dice, nada, ¿qué pizza? Hamburguesa. Dice, no, pizza, no, hamburguesa, no, pizza, no. Discusión tonta, porque a uno le gusta una cosa y al otro le gusta la otra. ¿Pero de dónde salió eso? Así de, ¡ping!, se le ocurrió, pizza, no. Porque esencialmente tiene una atracción mayor hacia la pizza. Y el otro hacia la hamburguesa, sé feliz, come lo que quieras. Pero simplemente estoy planteando, mirá, por naturaleza este tipo es más pizzero. Y este tipo más hamburguesero, como se diga. ¿Por qué? Porque en realidad tiene una conexión desde la esencia de su alma hacia esa cosa. Más que a otra. ¿Se entiende esto?
Pero me estás diciendo que cuando el humano está dormido,
sí,
sus cojones de nefesh están dormidas también.
Están todas en el mismo nivel. Dormidas, ponele. Y ahora el Rebe va a explicar qué significa eso. Que están todas las fuerzas del alma iguales.
Y
¿qué quiere decir eso?
Entonces,
miralo al revés. Cuando está despierto.
No,
claro. Claro. Entonces, primero quiere explicar qué son las fuerzas del alma y de dónde vienen las fuerzas del alma. ¿Por qué hay cierta gente que le gusta más estudiar un tema y otro le gusta estudiar otro tema? A mí me gusta matemática, a mí me gusta lengua. ¿Por qué? Bueno, entonces el Rebe está diciendo, porque en realidad, esencialmente hablando, sos una persona más propensa a las matemáticas, a las ciencias duras, qué sé yo. Y el otro tipo más propenso hacia las lenguas, hacia la lingüística y bla, bla, bla. Es natural, es algo normal y natural en cada uno de nosotros. Y nadie te puede forzar esto. No, ahora quiero que te guste la matemática. Pues no me gusta. Bueno, quiero que te guste. No me gusta. ¿Qué quiere que haga? Aprobaré lo que tenga que aprobar, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque las fuerzas tienen una raíz en etzem hanefesh, en la esencia del alma. Y ahora el Rebe explica. Por ejemplo, el intelecto. Sheinyan doyum mamtzias kolois masbiram. ¿Qué es el intelecto? El asunto del intelecto, de la cabeza, es que se te ocurran ideas, las expliques y profundices. Son tres palabras diferentes. Nosotros acá estamos en Chabad. Me imagino que saben lo que significa Chabad. Chochma, Bina y Das. Por eso nos llamamos Chabadnikim. ¿Sabían esto o no? Ok, ¿qué diferencia entre Chochma, Bina y Das? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia entre una pizza y una hamburguesa? Bueno, que son diferentes.
La jojma es el dato, la vina es la profundidad. Cuando profundizas ese dato, lo estás estudiando y el dato es cuando ya lo captaste.
Ok, bien. ¿Vos ibas a decir otra cosa?
No.
Ok. En las palabras de Friedrich Rebe, mamtzias kolois es el jojma, sabiduría. Se te ocurren ideas. Es el jojma.
Sí.
Una idea. Masbiram, la explicás, es el detalle, todos los detalles y todas las necudes y puntos y cosas, etcétera, etcétera, que hay en esa idea. Por ejemplo, pizza. Oh, pizza. Bueno, pará. Tiene queso, tiene pan, tiene salsa, tiene cebolla, tiene, pusieron anchoa, le pusieron este, bla, bla, bla. Esos son detalles. Pizza, pizza, es una idea general. Pizza. Pero pizza tiene un montón de detalles. Pizza de esto, pizza de otro, pizza la piedra, pizza gorda, pizza flaca. ¿Qué sé yo? Eso es un hesber, bina, una explicación. Maimik, profundizar, es das. Profundizar significa que haces que la idea sea tuya. Y realmente te toca hasta el final de tus fibras más interiores. Entonces, esto es Seichel, Jochma Binitas. Mamtzias kolois, pensás ideas, más biram las explicás, umay mikbahem. Y profundizás. Adasher moilidim hergesha aboiro kefimousas halimahem. Al punto tal que crecen, nacen en el interior de la persona un sentimiento de amor o temor, o sea, acercamiento o alejamiento de esa cosa de acuerdo a lo que la cosa es. Si te gusta la pizza, cuanto más pensás en pizza, pues más querés. Me acaban de salir todas con hambre hoy. De koyach haseichel bishloishes halakaf, chokhma bina das, nimshach mikoyach hamaskil. Esta capacidad que todos tenemos en estas tres porciones, por así decir, sabiduría, entendimiento, comprensión, etc. ¿De dónde sale esto? Esto es lo que está explicando. De una cosa que se llama Koya Hamaskil, la capacidad intelectual. Si un tipo no tiene cerebro, más allá de que estaría muerto, pero ponele, más o menos, no tiene ni Hochma, ni Bina, ni Das. Es un pobre tipo que la cabeza no funciona muy bien. Dios no lo agració con demasiado. ¿Qué quiere decir esto? Que en su koyaj hamaskil tiene un problema, en la raíz de su alma tiene un problema.
Además, ¿koyaj hamaskil
significa la raíz de su alma? No, es la raíz del alma. Koyaj hamaskil es un potencial en la raíz del alma.
Es la
esencia del alma. Koyaj hamaskil es la capacidad intelectual de cada persona. ¿Qué hace esa capacidad intelectual? Maskil, masbirumaimik. De vuelta a los tres lenguajes. Idea, explica y desarrolla o profundiza. Cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos una combinación de estas tres cosas. Hay gente que es experta en uno, gente que es experta en la otra, algunos en varios, en diferentes medidas. Tenés gente, gente que vieron, por ejemplo, en un grupo, los mandan a hacer un trabajo y hay alguno que es creativo. Y se le ocurre un montón de ideas. ¡Ay! ¿Por qué no pintamos esto de verde? ¡Ay! Sí, ¿por qué no hacemos un avioncito que sale así volando? Ideas, 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 ideas. Pero lo pones a hacer algo, no hace nada. Se queda mirando. Che, ¿me haces el avioncito que se te ocurrió? No sé cómo se hace. Pero ¿sabes qué? En lugar de avioncito, pon un marquito. Y viene, y sube, y baja, y después... ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¿Cómo se hace? Ay, no sé. Un segundo, pero tiene ideas, eso es Hochma, es el creativo, una máquina, bla, 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 ideas, 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 tonterías y buenas, de todo, pero tiene ideas. Después tenés el tipo que si vos me das la idea, yo te voy a decir cómo se hace. Agarrás el papelito, lo doblás para acá, lo doblás para allá, sale un barquito, y si no sale un avioncito, pero si vos no me decís que hago un avioncito, yo me quedo mirando y digo, no sé qué hacer. Me das un papel. ¿Qué hago con el papel? No sé qué hacer con el papel. Che, ¿qué onda? ¿Haces un avioncito? Ah, sí, dale. A ver, es un avioncito. Pero le das el papel y no sabe qué hacer. Le tenés que decir, hacé un avioncito. Ah, ok. Y hace un avioncito. Entonces ese es Bina. Ese sabe desarrollar. Si vos me das la idea, yo te la desarrollo. Pero no se me ocurren ideas. No sé qué hacer. A mí me pasa con mis hijas. Le das un papel y lápiz y dice, no sé qué pintar. ¿Qué sé yo? Pinta lo que quieras. Pinta una casa. ¡Ay, qué buena idea! Se empieza con la casita, ¿viste? Y el humito en la chimenea. ¿Y a vos no se te podía ocurrir una casita? Como que no es muy complicado. Pinta una casita, empieza a pintar un tipo. Pinta una pollera, pinta lo que quieras. Tomá, pinta. No se me ocurre nada. Bueno, eso es Hochma y Bina. Hochma es la idea, Bina es el desarrollo. El desarrollo. Y después está Das. Das, que es más difícil de explicar, es cuando la persona realmente hace de esa idea mía, propia.
La capta.
Sí, no que la capta, no. Es tuya. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. No es el mejor ejemplo, pero es una idea. En un grupo, de vuelta, y a uno se le ocurrió, che, vamos a hacer no sé qué cosa. Sí, vamos a hacer una casita de papelito y qué sé yo. Sí, pero ¿sabes qué? Vos lo mirás al otro que dice que hace la casita, el papelito, y decís, no me gusta, no quiero. ¿Lo entendiste? Sí, no soy tonto, sé lo que es una casita. ¿Sabés cómo dibujar una casita? Sí, sé cómo dibujar una casita también. Pero ¿sabés qué? no se me ocurrió a mí, entonces no lo voy a hacer. Hacelo vos. Tenés jojma, tenés pina, pero no tenés taz. No quiero. Esa fue la idea de Jaimito. Yo no quiero Jaimito. Y a mí no se me ocurre una idea, pero no importa, la de Jaimito no la voy a hacer. Porque se le ocurrió a Jaimito, yo no. No tenés taz, no lo hiciste propio. Ahora, si vos agarraste esta idea y decís, qué buena idea, me gustó, buenísimo, y lo haces, lo llevas a la realidad, eso es taz. Eso es taz. Estamos en la línea que empieza a maskil. Dice dos veces justamente, a maskil, etc. Vein loimar desde Watzhalas que viaja Seigel. No me vengas a decir que todo lo que la idea que se te ocurrió, el desarrollo que hiciste, lo hiciste tuyo y parte de tu vida. ¿Ahí empezó el intelecto? No. El Ashiyesh lo imakar bekoyachneila mesheresh betzmanefesh. Sino que la persona tiene una raíz muy oculta en la esencia de su propia alma, de donde salen las ideas que tiene. Tiene una capacidad intelectual. Este de una manera, el otro de otra manera.
Pero habías dicho que ¿quién era el que le fallaba en la esencia del alma?
No, no es que le falle en la esencia del alma. Quizás no fue la mejor expresión, no. Porque la esencia del alma siempre está plena, por así decir. Pero si una persona tiene... Sí, sí. Espera, ¿a qué hora se recreo? ¿Y qué hora es? ¿Tenés reloj? No, porque si están saliendo al recreo pueden salir 5 minutos y después volvemos. No es que le falle la esencia del alma, no fue una expresión muy correcta, digamos. Sino que la persona en su capacidad está reducido. Tiene una capacidad reducida de ciertas cosas. Que puede ser que en otros aspectos tenga mejores capacidades que uno. Por ejemplo.
¿Cuándo?
No. En cualquier situación. Por ejemplo, el tipo puede ser un gran atleta. ¿Sí? Ahí vamos. El tipo puede ser un gran atleta. Fenómeno. Corre los 100 metros en 8 segundos. Pero le pedís que sume 5 más 5 y no sabe. Entonces, mira, la capacidad intelectual tuya es medio para abajo. Pero sos el campeón mundial, récord olímpico de correr en 100 metros. Ok, tiene otras capacidades. Esta no.
Pero esas no son perfectas.
No, por eso te digo, la capacidad intelectual es chiquita. Poco. Pero el tipo no es un inútil. El tipo es el campeón mundial de correr en 100 metros. Entonces uno tiene que aprender cuáles son sus capacidades, etc. Pero esto es lo que quería decir yo antes, que cuando la persona piensa, la persona idea, ideas, etc., bueno, van de acuerdo a su capacidad intelectual. Puede ser más o puede ser menos. Estamos en la página 223. La línea empieza Sheyesh Loy Makor. Un poco antes de la mitad. Hacia el final de la línea, después de la coma. Estábamos diciendo que las fuerzas del alma tienen una fuente en la esencia del alma. No salen así de la nada. No aparecen de la nada. Tienen una fuente en la esencia del alma. Y las fuerzas tal y cual están en la esencia del alma son superiores, están en un nivel superior a como están cuando se proyectan. Ahora vamos a leer un par de líneas. Para mí es más fácil si no leemos el hebreo, porque suena mareada con el hebreo, pero bueno. Sheina mevijina sishalkus. No están divididas y repartidas. Ahora explico esto para ver que es re fácil. Pekula ben shamash bagmura. Y son todos iguales y la misma cosa en la esencia del alma. ¿Qué está diciendo el Rebe? El Rebe ahora va a explicar con sus palabras, pero lo explico yo con mis palabras y después lo vemos en las palabras del Rebe. Si alguien te pide que identifiques dentro de tu cabeza dónde está tu intelecto, dónde están tus emociones, dónde está tu capacidad de hablar, dónde está, lo podés tocar así con el dedo y decir, mirá, la cabeza está acá, el intelecto está acá, el habla está acá. No, soy yo, sos la persona. cuando las fuerzas del alma están incluidas en la esencia del alma, están todas iguales, están todas por igual, todos valen lo mismo. Cuando se revelan, cuando se expresan, ahí hay diferencia. No es lo mismo el intelecto que las emociones, que el habla, que la capacidad de querer, que la capacidad de rechazar. Son todas diferentes y cada una con sus fuerzas diferentes, su energía diferente. Pero en la esencia del alma están todas juntas y son todas iguales. Vamos a leer las palabras del Rebbe. La línea empieza por Ashva Agmura. Dehine Balkoy Hesaklui Marie Yuaim Ishalkus. En las fuerzas reveladas de la persona hay divisiones, no son todas iguales. Esencialmente son todas diferentes. Hay fuerzas cuyo asunto central es el fundamento agua. Saben que el mundo es creado, de acuerdo al Rambam, Kabbalah también aparece, en cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra. Bien, entonces hay fuerzas del alma que tienen que ver con el elemento agua. Y hay fuerzas cuyo elemento central es el fuego. Por ejemplo, intelecto y emociones. El intelecto fundamentalmente es agua y las emociones fundamentalmente son fuego. El intelecto es calculador, piensa, ¿corresponde o no corresponde? ¿Lo hago o no lo hago? Las emociones dicen, adelante, no me importa nada. Y el tipo va y lo hace. Y en el intelecto mismo, dentro del intelecto mismo, koyaha hojma y yesedamaim. Hojma, que es de vuelta sabiduría, representa el agua, y bina representa el fuego. En todas las cosas en el mundo tenés klal y prat. Klal significa general, prat significa particular. Por ejemplo, en una kitá, particular. ¿Das? No. Espera, no. Por ejemplo, en una quitá, ya sé que quizás la respuesta va a ser diferente de lo que yo pienso, pero no importa. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que manda en la quitá? Supuestamente el moré, la morá, lo que sea. Es el que manda en la quitá, ¿correcto? Es la autoridad de la quitá. ¿Pero es la autoridad en toda la escuela? No. Entonces, bichlal, en general, la autoridad de la escuela es uno. Es el director, la directora, es lo mismo, de la escuela. Pero en particular, si entras en cada quitá, la autoridad de la quitá es el que está enseñando la quitá, es la autoridad. Entonces tenés una autoridad general y una autoridad particular. La autoridad general de la escuela es autoridad de las chicas en la escuela y de los morim en la escuela. Pero la autoridad particular de cada quitá es el moré de esa quitá. ¿Se entiende la diferencia entre klal y prat? General y particular. Ok, entonces en general el intelecto es agua, es frío, es calculador. En particular, dentro del intelecto mismo, Jochma es frío y calculador. Bina es fuego. Pero me dijiste que el intelecto es agua y ahora me estás diciendo que dentro del intelecto hay una porción de fuego. Sí, correcto. Porque en general el intelecto es agua. Pero hay un potencial del intelecto más particular que es agua y otro que es fuego. De la sabiduría para abajo, Jochma, para abajo, en los potenciales del alma, se llaman koichos pnimim, potenciales interiores en el interior de cada uno de nosotros. Y cada potencial interior es una energía, oir, en un kli, en un recipiente. La capacidad de ver se revela en el recipiente ojos. La capacidad de escuchar se revela en el recipiente oídos. La capacidad de hablar en el recipiente boca. Y así sucesivamente. Shiakli, porque el recipiente es de acuerdo a esa fuerza. De vuelta, ¿por qué yo veo con los ojos? Porque los ojos tienen la arquitectura, las células, etcétera, etcétera, necesarias para ver. ¿Y la mano? No. Tiene otra composición física. ¿Y los pies? No. No puedo ver con los pies. Tiene otra composición física. ¿Y puedo escuchar con los ojos? No. Necesitas todas las cosas que están dentro del oído, con el martillito y todo, y el tímpano y bla, 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 para poder escuchar. Entonces es el oído el que proyecta la capacidad del alma para oír. Es el ojo el que proyecta la capacidad del alma para ver. Y así sucesivamente.
¿Cómo se decía
particular? Prati. Prat.
Klali Prat.
Sí.
¿Por qué Bina es fuego?
Oh, ¿por qué vino es fuego? Muy buena pregunta. Acá el Rebe no lo dice.
Porque se expande.
Es interesante la respuesta. Muy interesante. El fuego tiene la capacidad de repartir y dividir. Cuando vos quemás algo, se subdivide en montones de partículas. ¿Viste cuando se hace ceniza? Porque lo quemaste demasiado. Bueno, ¿qué quiere decir? Que esa cosa que vos tenías como un cuerpo único, se hizo polvo. Se partió y se repartió en montones de detalles chiquititos. Eso es fuego, eso es bina. ¿Cuál es el tuyo? En general el hombre es jojo y la mujer es bina. En general.
¿Y das?
Das. No hay, si hay un ser humano sin das, estamos en problemas.
Pero hay alguien
das que significa la capacidad de sentir algo. Y de vuelta, hacerlo tuyo.
El tuyo puede ser más que el das.
Sí, claro.
Pero vos para tener el das necesitas la binodina.
No.
¿Cómo te vas? O sea, yo amo esta botella, aparte de mí, pero no sé para qué sirve.
Das es la capacidad de, por ejemplo, en un grupo de gente, de ejecutar. No matar, no estoy hablando de matar. Estoy hablando de ejecutar, quiere decir ir y hacerlo. No des más vueltas. Just do it. ¿Viste, Nike? Bueno, andá y hacelo. ¿Pero qué? Las instrucciones son ta, 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 ta. Ese es das. No. No, porque si el tipo no le da esa información, que lo que tiene que hacer es sienta así y hace con los deditos así, ¿viste? No me dieron nada para hacer.
Pero da también te ayuda a crear, a pensar.
No, eso es jojma. Es como yo dije antes, tenés el creativo.
Gracias, o sea, sí, primero necesitas tener una idea.
Sí, jojma.
Ahí sí, ahí está.
Eso es bina.
Después cuando la captás, ahí es bina y podés tener un ejemplo.
No. Te salteaste un paso. No. Jojma es la idea. Captar significa, ok, la tengo en mi cabeza. Sé lo que quiero. Por ejemplo, quiero construir una casa. Ok, yo lo tengo clarísimo. Y por así decir, cierro los ojos y veo la casa que quiero. Ay, sí, acá está la habitación, el baño, sí. Lo ves. Está en tu cabeza. Eso es jojma. Después, llamás a un arquitecto. Che, quiero construir una casa. Y el tipo te va a decir, ¿dónde? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Qué tamaño? ¿Cuántos pisos? ¿Y de qué va a ser el piso de este cuarto? ¿De qué color va a estar esta habitación? ¿Y de qué color va a estar? Eso es bina. Vos la captaste en Hochma, la tenés en tu cabeza. Vos sabés lo que querés.
Sí.
Pero ahora tenés que desarrollarlo y expresarlo. Y quizás, cuando vos viste la casa en tu cabeza, no pensaste si el piso de las habitaciones es de madera o de cerámicos. Esperá, qué sé yo. Ponele madera. Bueno, ¿y el piso de la cocina? No, madera no, porque se arruina. Ponele cerámicos. Eso es bina.
Pero se puede crear, tipo, o sea, desarrollar. Obvio que sí, porque se hace alucinar. O sea, sí, pero. Se puede como. Tipo, puedo desarrollar mucho más mi. Ponerle mi jojma. Y así soy más jojma que mina.
Sí, es un trabajo interior, no es poshut. No es simple. Pero ahí das, verá, das es cuando en la práctica tanto te conectaste a esa casa, a esa idea que tenías, que lo haces. Lo llevas a cabo. Hay gente que no es capaz de hacer. Triste, pero es así. No son hacedores.
Después del das viene ese curar.
Después vienen las midois. Emociones.
O sea, que no llega a dar, no puede tener emociones.
Las tiene, pero son totalmente desordenadas.
Son como falsas.
¿Qué? No están guiadas.
Ay, habíamos estudiado algo así.
No están guiadas. Están en Tania, en los primeros capítulos.
Era como un sueño, no sé si era tipo falso.
Dimio y Lois Shop, dice la otra vez.
Facticio era.
Ficticio.
Tipo fantasioso eso.
Sí.
Que era como que si no llegas a andar, ese amor y todo eso es como. No dura,
es pasajero, como... correcto. Eso lo dice Tania en los primeros capítulos. Sí. Correcto.
Y un último. Entonces, Clal es general, director de la escuela y agua más frío, moja. Y después, Pra es tipo lo particular, que hay tipo el moré, la gente de cada quita, y el fuego, las miró. Yo no sé si.
No, 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 espera. Está bien lo que dijiste de Klal, está bien lo que dijiste de Prat, está bien lo que dijiste de agua y fuego, pero hay que ordenarlo un poquito mejor.
¿Cómo que el moré de cada quita es fuego?
No, 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 por eso, no, yo no dije eso. No, 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 no. Jochma, jochma significa el cálculo, la idea, frío totalmente. Simplemente un cálculo frío. ¿Qué quiere decir un cálculo frío? Si vos estás en un desierto y hay solamente un vaso con agua y está ahí sobre una piedra el vaso con agua y el que lo toma vive y el que no lo toma muere. Y no sirve tomar la mitad del vaso. O tomás todo el vaso y vivís o no tomás y morís. Bien. No soy. Un tipo tiene 50 años, el otro tiene 20. Lógicamente hablando, de vuelta, repito, racionalidad, moya, cerebro, frío. ¿Quién tiene que tomar el vaso con agua?
El más joven.
El más joven. Y el otro que se muera.
No, pero...
Ah, ¿viste? Que se muera. Sí, se va a morir más rápido igual. Tiene menor probabilidad de vida que el joven. Entonces que se muera el viejo y que lo tome el joven. Suena horrible, pero eso así funciona el cerebro. El intelecto, frío, seco. Esto tiene más sentido que esto. Chao. Si una persona solamente tiene esto, es como muy chocante. Ay, qué feo que suena. Bueno, el intelecto dicta esto. Eso es jojma. Eso es frialdad total. Vina va a empezar a decir, no, pero... Sí, hay gente así. No te gusta. ¿Eh?
Como un pensamiento lógico.
¿Como un?
Limitado, no lógico. Limitado.
No, es lógico, lógico. 100%.
Muy limitado.
Probabilidad, racionalidad. No, me imagino que nunca lo hicieron, no importa. Ya lo van a tener que hacer, pero cuando contratás un seguro para el auto, por ejemplo, para manejar. No sé si alguna vez fue donde viajan a un lado y alquilaron un auto. De acuerdo a quién alquila el auto, es el costo del alquiler. Si vos tenés 20 años, cuesta, estoy inventando, sí, ponele, $50 el día. Tenés 40 años, cuesta $30 el día. ¿Eh? ¿Por qué? Y yo te explico muy fácil. El pibe de 20 años aprieta el acelerador, va, ¡eh, loco, vamos con el coche! Y el otro está más como, para manejar, frenar las esquinas. Entonces la gente del seguro, la gente que te alquila el auto, va a decir, vos querés un auto, paga más. Porque el seguro me sale más caro. Porque estás medio loquito, porque todavía sos medio jovencito y haces locuras. Y el otro está tranquilo, entonces, o de acuerdo a cuántos años vas manejando, de ahí va a costar el alquiler que pagues. Es lógica pura, nada más. Ahora, ¿quiere decir que porque tenés 20 años estás loco? No. ¿Y porque tenés 40 entonces no estás loco? No, puede ser al revés. El de 20 está re tranquilo, el de 40 está meyugue en el total. Pero son probabilidades. Lógica. Cerebro, frío, seco. Acá dice mojado, pero bueno.
Pone las reglas y después la moral te deja más elástica, como que.
Puede ser. Eso puede ser. Eso es moyaj, cerebro. Jojma. Bina es diferente, fuego. El fuego no piensa, el fuego parte en pedacitos. Eso es lo que hace el fuego. Es como las emociones. ¿Eh? Midois, sí. Sí, sí. Midois. Emociones. Las emociones son, acá dice, ham veyovish. Son calientes y secas. Seca en el sentido de que hace cualquier cosa porque le pintó. Chao. No lo piensa dos o tres veces. Emociones. Y una persona que se conduce en su vida solamente por lo emocional, también está frito. Malísimo. Porque casi seguro te vas a terminar equivocando. Casi seguro. No, pero no tiene que ver con Klal y Prat, no. Eso era para entender que en todos los niveles, sea cual fuere el contexto, vas a encontrar Klal y Prat.
En
todos los contextos, ¿eh? Siempre vas a encontrar Klal y Prat. De vuelta, en una escuela, ¿quién es el jefe? El jefe es el director o la directora. En una quita, ¿quién es el jefe? El moré, la morá. En un grupo, puede ser que dentro de la quitá se separaron en grupo, bueno, en un grupo determina un jefe. ¿Quién es el jefe? Jaimito. Bueno, es el jefe de ese grupo. Entonces siempre tenés Clal y Prat, en todas las cosas en la vida. General, particular, y así sucesivamente. Entonces, si bien en general el intelecto es frío y las emociones son calientes, en particular, Jojma es frío, Bina es caliente. En particular, dentro del intelecto mismo también hay algo frío y algo caliente. ¿Das? No, es otra cuestión. Es más relacionado a lo emocional. Das es más lo emocional, es como el intelecto se relaciona con lo emocional, más que intelecto por sí, per se. ¿Ya? No es ni uno ni el otro. ¿Para qué se metió el Rebe en la explicación de toda esta cosa? Ahora va. No voy a leerlo de adentro porque lo explicamos creo que bastante por afuera. Pero ¿para qué se metió el Rebe en todo esto? El Rebe quiere explicar que cada potencial del alma es diferente del otro. Diferentes tipos de potenciales que actúan de forma diferente y que significan cosas diferentes, etc. La línea empieza Ham veYovesh. 2, 4, la séptima línea empezando de abajo. Aval, la última palabra. Aval, Betzmanefesh. Eso es como las fuerzas se expresan, pero en la esencia del alma, ahí las fuerzas son esenciales y no tienen Keilim. No tienen recipientes. ¿Cómo viven todas juntas? ¿Cómo residen todas juntas? Porque ahí no están en forma de metzius. Las fuerzas en la esencia del alma, incluso fuerzas opuestas, como fuego y agua, intelecto y emociones, jochma y bina, etc., no están en forma de existencias independientes de la esencia del alma. Son la esencia del alma. Por eso pueden convivir todas por igual. Sí, esta parte es más difícil de explicar. Y no se preocupen porque este es el único capítulo que es complicado.
¿Por qué pueden
convivir más igual? Lo que el Rebe está explicando es, hay un nivel en el cual las fuerzas son todas alma. No son fuerzas, son alma. Y hay un nivel en el cual las fuerzas son fuerzas independientes. Es como si tuvieses, no hay ejemplos perfectos de esto, es algo muy abstracto. No, es abstracto, sí. Pero es...
Que tal vez con el oro, por ejemplo, cuando llega a un nivel de oro, como que oro y oro, ya está, es todo lo mismo.
Hay que pensarlo, ok, puede ser. Ahí va, ahora explico. Vos tenés una institución. La escuela acá, donde estamos, una institución. En la institución, todos los talmidim, talmidois, todas las estudiantes, todas, 100%, son todas iguales. Son todas lo mismo. Todas ustedes son estudiantes de la institución. No hay ninguna diferencia entre una y la otra. Pero, cuando estás, digo, entre comillas, ahora explico, sí, paciencia, entre comillas, fuera de la institución, no son todas iguales. Pará, ¿qué te pasa? Yo soy así, y esta es así, y la otra es así, bla, bla, bla. Cada una es diferente. Entonces, hay un aspecto en el cual son todas lo mismo. Son, entre comillas, no lo digo despectivamente, son un número dentro de la institución, nada más. Es como, o mirarlo de otra manera, los argentinos. En realidad todos los argentinos son iguales, son un número de DNI. Documento Nacional de Identidad. ¡Chao! Son todos iguales. Verá. Son todos iguales. Pero en realidad no somos todos iguales. Somos seres humanos que somos todos diferentes. Bien. Lo mismo está diciendo el Rebe acá. Cuando vos tomás a la Argentina y los argentinos, a la institución, sí, son todos los talmidim iguales. No hay diferencia. Pero cuando vos tomás a cada uno por separado y lo analizás a esta persona en particular, y este no es igual que este. Y este no es igual que este. Son todos diferentes. Esto es lo mismo que está diciendo el Rebe acá. Si vos tenés la capacidad de visión como se expresa en el ojo, ¿para qué sirve? Para ver. Si vos tenés la capacidad de audición como se expresa en el oído, ¿para qué sirve? Para escuchar. Nada más. Y no es lo mismo que para ver. La capacidad de visión es ver. La capacidad de audición es escuchar. Chao, nada más. son diferentes, pero en la esencia del alma son capacidades, son iguales, son todas lo mismo. Capacidades, capacidades del alma. Y no son diferentes, son capacidades del alma, nada más. Son estudiantes de la escuela, son todos lo mismo.
Pero si expresan
en la esencia del alma, no. Son lo mismo. ¿Cuándo se expresan diferente? Cuando separás, identificás a cada una por separado. Fuera de su fuente, por así decir. En la fuente son todas iguales. ¿Se entiende un poco mejor? Ok, vamos a llevar toda esta idea ahora a un mundo más espiritual. Si hasta ahora era espiritual, lo vieron un poco más. Cuando la luz divina, estamos en la tercera línea empezando de abajo, está en forma oculta en su fuente, son todos iguales, sin ninguna diferencia entre una cosa y la otra. El intelecto es lo mismo que las emociones y es lo mismo que el pensamiento, palabras, es todo igual, no hay diferencia.
Cuando la luz divina
está oculta. No hay ishalkus, no hay división y separación entre una capacidad y la otra. Por lo tanto, de ahí surge el golus, el exilio, donde no se reconoce la virtud del pueblo de Israel por sobre las otras naciones. Todo igual, todo lo mismo. Todo lo contrario. De la última línea, del Makif, ahora explico esto. Tienen más capacidad las otras naciones para recibir, ahora explico esto. Porque las almas del pueblo de Israel son pnimim, pnimius, página 224, interior. Y en el interior, ahora explico esto, sí parece difícil, pero no es. En el interior, en pnimius, no hay sitra ahra, no hay otro lado, y el otro lado no puede recibir. ¿Por qué? Porque pnimius, ¿qué significa interior? Luz en recipiente. Es decir, que haya un recipiente que es recipiente adecuado para esa luz. Y el recipiente está battle. Ahora explico, sin paciencia. Está anulado a la luz. Punto. ¿Qué está diciendo el Rebe? El Rebe se despachó con una cuestión mística, pero es mucho más simple de lo que parece. Es lo mismo que dijimos antes. Si viene un gran donante y decide donar, yo qué sé, $100 para cada uno de los talmidim, los estudiantes de la escuela, ¿a qué chicas les va a donar? A todas. Son todas iguales. ¿Sos estudiante de la escuela o no? Sí. ¿Sos estudiante de la escuela o no? Sí. ¿Sos estudiante? Sí, sí, sí. Todas son estudiantes. Entonces, todas reciben $100. Pero si el tipo, el donante este, va a empezar a decir, pará, las chicas que se sacan de 8 para arriba, yo voy a donar. De 8 para abajo, bye bye. No te mereces mi donación. ¿Qué hizo el donante? Se paró y ya no me importa que son todas estudiantes de la escuela. Ahora yo quiero ver las pruebas. Epa, quiero ver cuánto se saca cada una, cuál es el promedio, y ahí voy a donar $100, si corresponde. Si no, no, tómatela. Entonces, ahí hay una diferencia entre lo que se llama makif en Hasides. ¿Le pegaron?
No.
Ah, porque vienen con una cara terrible. O quizás ella les pegó a ustedes. Ok, si no tienen moretones es porque debe estar todo bien. Esta es la diferencia en Hasides entre makif, algo que es trascendental, y pnimi, algo que es interior. En makif, en lo trascendental, no hay diferencia entre un nivel y otro. El pasuk dice, si no me equivoco, es en Oshea, en Oivadia. Aloi ach Eisav le Yaakov. ¿Acaso Eisav no era hermano de Yaakov? Son lo mismo. Son iguales. Eisav y Yaakov. Ahí va, un segundo. Eisav y Yaakov son iguales. No hay diferencia. Y después continúa el profeta diciendo: es Yaakov o Avti, es Eisav son Eisav. Sin embargo, dice Dios, a Yaakov lo amo y a Eisav lo odio. Entonces ahí vos tenés la diferencia entre Makif y Pnimi. Frente al nivel trascendental, son todos iguales. No hay diferencia. Pero frente, vos vas a analizar el comportamiento de cada uno. Ah, no, son todos diferentes. No son todos iguales. Ah, ok, Borja, yeah. Son todos diferentes, no son todos iguales. Entonces, volviendo al discurso, estábamos explicando las fuerzas del alma como son. Cuando se expresan, la visión para ver, la audición para escuchar y así sucesivamente, o como son en la esencia del alma. En la esencia del alma son todas iguales. No hay diferencia entre ver y escuchar, es la esencia del alma. Se mezcla todo y se vuelve todo una sola cosa. Pero cuando se expresan esas fuerzas en cada uno en su recipiente adecuado, en el ojo para ver, en el oído para escuchar y así sucesivamente, son todas diferentes. Yo no puedo escuchar con los oídos y ver con los escuchar con los ojos y ver con los oídos. No puedo. No está armado el recipiente para eso. No puedo escuchar con los ojos. No se escucha nada. Ok. ¿Cómo se ve esto en el Golus, en el exilio? Dijimos que las almas del pueblo de Israel son el Moijin, son el cerebro, entre comillas, espiritual del mundo. Ok, pero si vos estás durmiendo, el cerebro es lo mismo que las emociones, todo igual. El Golus, ¿qué significa? Que no hay diferencia entre las almas del pueblo de Israel o el resto del universo. Es todo igual. Perro, gato, judío, no judío, es todo igual. No hay diferencia.
No hay.
Claro. Exacto. Porque, y ahora sí, volvemos como a la explicación del Rebe. Las almas del pueblo de Israel son pnimius o oilomois. Son lo más interior del mundo. Son la razón por la cual Dios crea el mundo. Esto lo dicen Breishis, Rashi lo dice, no es una cosa de Hasides. ¿Por qué Dios crea el mundo? Lo dice el Midrash. Rashi lo copió del Midrash. Por la Torah y el pueblo de Israel, o sea, que el pueblo de Israel a través de la Torah revele la presencia de Dios en el mundo. Para esto Dios creó el mundo entero. O sea, ¿cuál es la cabana, cuál es la intención pnimi más interior? Que el pueblo de Israel revele la presencia de Dios en el mundo. Sí. No, koyaj es fuerza, son capacidades del alma. Y neyama es una palabra general para el alma en general.
¿Las almas del pueblo de Israel son pnimios?
Las almas del pueblo de Israel son pnimios. ¿Qué significa esto? Muy poshut, de vuelta. La kavana, la intención por la cual Dios crea el universo es que nosotros, a través de la toira, revelemos su presencia en el mundo. Esto lo dice Rashi al comienzo de su comentario en la toira. ¿Qué significa pnimius y makif? En el contexto que el rey está diciendo, muy simple. Supongamos una persona sana, normal, ¿sí? ¿Cuál es su voluntad más profunda? Vivir. Estar vivo. Eso es lo que quiere. Bueno, para vivir tenés que comer, porque si no te morís. Ok. Entonces, ¿qué quiero? Quiero comer. Bueno, pero para comer tenés que poder comprar comida. Tenés que tener plata. Entonces quiero tener plata. Y para tener plata, ¿qué tenés que hacer? Trabajar. Quiero trabajar. Entonces, ¿qué es lo que realmente querés? ¿Trabajar? No, ¿qué trabajar? Si yo pudiese estar mirando el techo todo el día, lo haría. Pero necesito plata para comprar comida, para comer, ¿para qué? Yo quiero vivir. Eso es lo que quiero, vivir. Ese rostro, esa voluntad se llama pnimius. Mi verdadera voluntad es vivir. Pero para llegar a eso, necesito voluntades secundarias, que no son realmente importantes para mí. Pero bueno, a través de ellas, llego a lo que yo quiero. ¿Vos ibas a preguntar algo? Pensé que alguien iba a preguntar algo. Okay. Eso se llama pnimius. Entonces, por eso decimos que el pueblo de Israel es pnimius a oilomois. Es lo más profundo de los mundos. ¿Por qué Dios crea el universo entero? Para que haya Yehudim que cumpla Torah y Mitzvot y con esto revele la presencia de Dios en el mundo para toda la humanidad, para todo el universo, etcétera, etcétera. Esto es pnimius. Pero pnimi necesita un kli, un recipiente. ¿Recipiente qué significa? Las herramientas necesarias para que se exprese esa cosa. Si yo no tengo ojos, porque me arrancaron los ojos, como a Shimshon aquí, a Shimshon le arrancan los ojos, pues entonces no vas a ver. Aunque tengas capacidad de visión en tu alma y sea muy linda, olvídate, no vas a ver porque no tenés el kli, no tenés el recipiente. Y el recipiente tiene que estar battle, anulado a la fuerza. Cuando el recipiente no se anula, you're in trouble. Tenés problemas. Por ejemplo, una persona que tiene un brazo, pero no lo puede mover. Entonces, ¿tenés el recipiente? Sí. Pero por alguna razón no lo puedo mover. El recipiente no está anulado a la fuerza de movimiento normal de una persona. Esto es lo que quiere decir bitul. Esto es lo que quiere decir anulación. Que el recipiente diga, ok, yo voy a hacer lo que la fuerza esta determine. Si la fuerza determina levantar el brazo, levanto el brazo. Bajar el brazo, bajo el brazo. Y así sucesivamente. Volviendo al Maimer, volviendo al discurso. La tercera línea estamos. La luz infinita de Dios no reside sino en un lugar donde hay bitul, donde hay anulación. Hashem está donde lo dejan estar, por así decir. Si no lo dejan estar, se va, se retira. Por lo tanto, el concepto central y general de bitul, anulación, en el pensamiento jasídico está expresado por la idea de jojma, sabiduría. ¿Por qué? Porque la palabra jojma surge de la palabra koyajma, la fuerza de qué. Es decir, la anulación total. Cuando una persona pregunta qué, imagínense una chica, si viene Morela, Morada, lo que sea, y está haciendo una explicación fantástica sobre un tema, y todas están, qué buena clase, espectacular, y hay una que no entendió. Una que no entendió. Se anima a levantar la mano y decir, Morada, no entendí. Y todas se dan vuelta y dicen, qué tonta que sos, está buenísima la clase, todas entendimos, vos sos la que no entendió. ¿Qué necesita esa chica para realmente levantar la mano y decir, ok, loco, a todos les gustó, pero yo no entendí nada? Necesita, por un lado, toikef, una fuerza, hay que tener lo que hay que tener para levantar la mano, pero principalmente necesita bitul, anulación. Ser capaz de decir, bueno, yo no entendí, pero estuvo buenísimo la clase, yo no entendí, ¿ok? ¿Te molesta? Levantó la mano, no entendí. Y preguntás. Y nuestros sabios dicen, Eina Baishan Lomet, la persona que tiene vergüenza no aprende. O la persona que no tiene bitul no aprende. Si no estás anulado, no vas a aprender. Otro ejemplo simple, muy pollo, que me imagino que nunca jamás les pasó, pero ponele que alguna vez puede ser que pase. El moré está dando una clase, la mora está dando una clase y vos te la pasás hablando con tu compañero toda la clase. Toda la clase. ¿Te cortaste el pelo? Sí, me corté el pelo y fue el peluquero. Y después la mora pregunta, ¿entendiste? Y vos decís, no, no entendí. Pará. Realmente sos, digamos, lo digo así fuerte, pero no importa. ¿Sos tonta? ¿No entendiste? No, no sos tonta. Entendés todo, pero no prestaste atención. Que eso puede pasar, ok, todo nos pasa. Pero no me vengas a decir que no entendiste. Te pasaste toda la hora hablando y ahora decís que no entendiste. No tuviste bitul. ¿Qué significa bitul? Callate la boca, en el buen sentido lo digo, callate silencio, escuchá la clase y ahí vas a entender. Pero si vos no te anulás a la clase, no cerrás la boca y permitís que te entren las palabras que te están diciendo, claro que no vas a entender nada. ¿Qué duda hay? No porque sos tonta, porque no tenés bitul. A veces pasa que simplemente de una persona a una no quiere aprender. Y no importa cuán buena sea la clase, de vos no voy a aprender nada. Porque no te soporto, porque no me gusta, porque escuché que dijiste una cosa fea, lo que sea. Y esa persona no tiene bitul y por lo tanto no aprende. Esto es el concepto de jojma, koyajma. La capacidad de decir, fíjense, el Rebbe trae acá dos palabras que parecen opuestas, pero es así. La cuarta línea, toikef abitul. Toikef es fuerza. Cuando vos tenés fuerza, estás acá. Yo estoy acá. Y bitul es, yo no estoy acá. Anulación total. Pero de vuelta, para preguntar, tenés que tener toikef, tenés que tener fuerza, pero ¿fuerza de qué? De decir, no entendí. De anularse.
Ese ojama lo único.
Claro, muy bien. Es así. ¿Por qué? Porque tiene bitul. Porque si no dirías, ¿de vos? Tómatela, de vos no tengo nada que aprender. No tenés bitul. ¿Eh? No tiene anulación. Por lo tanto, por cuanto las almas del pueblo de Israel surgen, el Rebbe no lo dice así, pero esto es lo que quiere decir, como yo lo entiendo, surgen de jojma, de la capacidad intelectual divina, y eso representa bitul, anulación. Por lo tanto, las almas del pueblo de Israel son keilim, son recipientes para la energía divina, porque tienen bitul. El Yehudí tiene bitul por naturaleza. Anulación. ¿Cómo sabes? El Rebbe trae la prueba. La Torah misma dice, Atem ame'at bekolo amim. Ustedes son la minoría de entre todas las naciones. Ustedes tienen bitul.
Nosotros,
Bnei
Israel.
Bnei Israel. El pueblo de Israel. Lo que no es el caso con el otro lado, se siente a sí mismo metzius, una existencia, y no son recipientes para la luz de Hashem, la luz interior, digamos, de Hashem. Espera, ¿qué hora es? Yo para saber cuánto tiempo tengo, a ver si terminamos el Perek. ¿Y a qué hora termina la clase? Ok. Sí, no vamos a llegar ni... Bueno, ok. Y esto es lo que significa que las almas del pueblo de Israel tienen que ver con pnimius, bitu, la anulación, con el interior. Porque la intención creativa de Dios en las almas del pueblo de Israel es que a través de ellos haya una revelación de la energía divina en el mundo, justamente. Pero de Makif, de lo trascendental, por cuanto trasciende justamente los recipientes, no le importa la diferencia entre cada uno, frente a ese nivel, la oscuridad y la luz es lo mismo. Y ahí, el otro lado, entre comillas, puede recibir también. Por eso está escrito, si se eleva como un águila, etc., como el águila que vuela por los cielos y se eleva muy alto para recibir energía, representa el concepto de recibir energía de un nivel espiritual muy elevado, frente al cual es lo mismo la luz y la oscuridad. Estoy yendo un poquito rápido para avanzar. Ok, no lo voy a leer de adentro, así hacemos más rápido. Pero el Rebbe explica al final del Maimer, al final del discurso, que tiene que ver todo esto con Purim.
¿Qué? ¿Lo vas a explicar todo?
¿Entonces no lo diga? Yo dije que no debería hacer esto. Ok, no. Purim. ¿Qué significa Purim a partir de todo esto que estudiamos? Vamos a parar acá porque lo que viene me va a llevar tiempo a explicar. ¿Qué es Purim? Purim es el momento en que el pueblo de Israel le dijo a Dios: ¡Ey! Despertate. Es verdad, vos estás dormido porque nosotros estábamos dormidos. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Así como nosotros nos despertamos, vos despertate. Y ahí es donde se transformó todo. Lo que iba a ser la muerte absoluta y de aniquilación total de por Israel, de nada, poijú, se transformó al opuesto total. Nosotros terminamos gobernando y matando a los que nos querían matar. Esto es lo que pasó en Purim. Y por eso, no estoy espoleando nada, no existe ese verbo, pero no importa. Por eso, el verdadero milagro de Purim, ¿cuál es? Que Dios no podía dormir. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le hinchamos tanto a Dios que lo forzamos, entre comillas, a despertarse. Y a decir, ok, un yahudí es un yahudí y los persas son persas.
Pero cuando le pinchamos, ¿te referís a que son malas o
buenas? No, buenas.
¿Pero después?
No, en el momento de Purim. En la historia misma de Purim. Eso fue lo que pasó. Claro. Claro. Mordejai juntando chicos para estudiar, Esther ayunando, jugándosela. El Altareve dice que estuvimos todo un año haciendo Mesiras Nefesh, entregando la vida por Dios. Eso fue lo que, eso fue lo que, entre comillas, transformó todo y despertó a Dios para cambiar, entre comillas, el destino. Si no hacíamos nada, nos quedábamos mirando el techo, nos mataban a todos. Chao, se acabó. Claro, si vos no me despertás, yo sigo durmiendo. ¿Qué problema hay? Y de hecho estoy durmiendo porque vos estás durmiendo. Ahora, cuando nosotros nos despertamos, esto le despertó a Dios. Y es por eso que cuando llegamos a Balayla Hu, esa noche, hay que levantar la voz, ahí está el milagro. Dios no podía dormir, ¿por qué? Porque nosotros lo despertamos. Porque nosotros cambiamos la actitud e hicimos que cambie el decreto, por así decir. Esto es lo que el Rebbe termina explicando más adelante, pero bueno, igualmente lo vamos a estudiar Dios mediante después de Purim, seguimos.